Pues la semana se fue rápido, ¿verdad? Quiero agradecerles a todos ustedes, muy buena comunión. Y la verdad es que sí, les extraño. Desde que nos fuimos, nos extrañamos pues a todos nuestros hermanos. Y yo sé que ustedes también igual. Entonces, quiero agradecer especialmente al Hotel Rico. Buena estancia ahí, que estuvimos ahí. Ellos nos tratan muy bien ahí. Y también alimenta mucho mi ego ser servido por doctores, ¿verdad? Que me estén cocinando el almuerzo y todo. Esto sí alimenta mi ego. Yo siento muy importante cuando gente así tan educados me están sirviendo en todas estas cosas menudeas, ¿verdad? De veras, gracias, hermanos. Son muy hospitalarios. Y todos ustedes que nos dieron de cenar y buena comunión y hasta algunos hicieron té negro para mí, pues gracias. Gracias a todos ustedes. Busca Esdras. Esdras, capítulo 10, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Esdras, capítulo 1, digo capítulo 10, versículo 1.
Amén.
Esdras es antes de Salmos, antes de Job, antes de Nehemías. Esdras 10. Esdras, después de Génesis, antes de Apocalipsis. Para ayudar rápido. Mira lo que dice Esdras capítulo 10, versículo 1. Y orando Esdras y confesando, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, juntóse a él una muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo con gran llanto. Entonces respondió Sechanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: Nosotros hemos prevaricado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas hay aún esperanza para Israel sobre esto. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que echaremos todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo del Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque a ti toca el negocio, y nosotros seremos contigo. Esfuérzate y ponlo por obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Este es uno de los pasajes de la Biblia más difícil para mí aceptar. Es uno de los que más me confunde, porque Dios es un Dios misericordioso y bueno, y Él amó también a los gentiles, aún en aquel entonces. Sin embargo, parece aquí, no sé yo si hay alguna explicación aparte de lo que yo voy a decirles hoy, pero parece aquí que Dios está haciendo algo muy duro, muy severo, porque estos hombres reconocieron que habían quebrantado la ley en tomar mujeres extranjeras. Y la ley dice claramente que no deben ellos casarse con la gente de aquellos países, que ellos debían mantenerse separados. Y esto es una buena lección para ustedes jóvenes que piensan que aquella muchacha es muy guapa, aunque no cristiana. Debes tú saber que Dios no está de acuerdo que tú tengas novia o que te cases con una extranjera. Digo, con una que no es cristiana. La Biblia dice, con tal que sea en el Señor, debes tú casarte con una cristiana. Esto es importante a Dios, y lo puso en la ley. Pero durante las generaciones, pues especialmente después que fueron ellos cautivados y llevados a Babilonia, y ellos por sus pecados, por su idolatría, por sus fornicaciones, por sus graves, severos pecados durante generaciones, y Dios tan paciente con ellos, que Él por fin los mandó llevar más allá de Babilonia, y ellos fueron cautivos en muchos diferentes países. Durante este tiempo, Él se puso, Dios se puso duro con ellos y los pasó por alto, y ellos llorando y ellos pidiendo y Dios no escuchando. Él dijo en una ocasión, aún si Daniel y Job y Noé estuvieran pidiendo por este pueblo, yo no oiría. Ellos ni siquiera salvarían a sus propios hijos, solamente a ellos mismos se salvarían. Qué fuerte fue el enojo de Dios en contra de este pueblo. durante el tiempo que ellos estaban fuera de Palestina, durante este tiempo que estaban fuera de su tierra prometida, ellos siguieron siendo rebeldes en algo y siguieron desobedeciendo la ley y siguieron tomando mujeres que no eran de la fe de los judíos. No tenían fe en la palabra de Dios, no eran personas circuncisas y habían mezclado pues esta raza que a Dios es importante. Hasta la fecha es importante esta raza que es los hijos naturales de Abraham. Ahora les voy a decir algo. No capto yo la maldad, la severidad de Dios en este asunto. Que Dios diga que los echen fuera. Que toman a estas mujeres, a estos niños. Habían hecho pacto con ellos. Se habían casado con ellos. Y aun si fuera eso un pecado, es una cosa, pues es un pecado, pero de alguna manera parece que ellos entendieron que de Dios querían que ellos regresaran a la ley y que ellos tenían que echar fuera las mujeres gentiles que ellos habían tomado y sus niños que habían nacido de estas mujeres. Ahora déjame decirte que esto no llega a mi mente, yo no capto aquí lo que está diciendo Dios, yo jamás voy a aplicar estos versículos a ninguna enseñanza que yo hago sobre el matrimonio, no lo capto, no entiendo cómo puede Dios ser tan severo y no voy yo a permitir a nadie tratar así con su mujer, aun si es extranjera o incrédula o de alguna manera, yo no puedo aplicar estos versículos en una manera práctica. Pero yo te digo algo, si tú empiezas a juzgar la palabra de Dios, tú vas a encontrar que tú estás equivocado. La verdad es, hermanos, te digo que cuando tú encuentras algo en la Biblia que choca en contra de tus pensamientos, de tus opiniones, si tú encuentras algo que choca, más vale considerar. Quizá tus pensamientos están mal. Quizá tú desde joven te han enseñado algo que no es en la mente de Dios. Muchas veces lo que nos choca en la Biblia es una grande puerta que si tú abres y pasas por esta puerta, te enseña cosas que nunca hubieras imaginado. Te llega a ser pensamientos de Dios, de llegar a entender cómo piensa Dios. Muchas cosas me han sucedido así. Demasiadas personas tratan de quitar todo misterio de la Biblia. Los testigos de Jehová te dirán que no haya misterios en la Biblia, aunque la Biblia habla de ellos. Ellos dicen que no, ya todo se ha revelado a sus ungidos y ellos nos lo transmiten por medio de la atalaya. Pues pobrecitos, han quitado todo misterio según ellos y entonces no pueden ser ya más instruidos por la Biblia. Ni siquiera tiene caso leerla, pues no hay nada nuevo. Solamente lee la atalaya y ya se van a saber algo. Déjame decirte que así no es. Te digo yo que nosotros leemos la Biblia para que Dios nos hable y estamos nosotros tratando de entender cómo piensa Dios. Entonces, estos versículos son muy difíciles. Entonces, a lo mejor, si abrimos un poco nuestro pensamiento, podemos entender algo acerca de Dios. En primer lugar, te voy a decir que esta es una circunstancia muy especial. Dios ha decidido reconstruir a Jerusalén. Y él manda gente de estos cautivos de lejos a volver a aguantar circunstancias muy duras para reconstruir a Jerusalén. Y te digo que a veces después de una grande destrucción o un castigo de Dios o algo que Dios nos hace y parece que Dios ha sido muy severo con nosotros, pues Él en su misericordia nos quiere reconstruir, nos quiere restaurar. Dios es un Dios de restauración y Él puede restaurar al que se ha dañado, al que se ha destruido. Él puede sanar ciegos, Él puede levantar muertos, Él puede también restablecer una iglesia que ha caído. Él puede también restablecer personas que han caído en pecado. Dios es el Dios de restauración. Y ahorita Él está restaurando aquí, en Esdras, Él está restaurando al pueblo de Israel. Entonces es una circunstancia especial, no vamos a aplicarlo a cualquier circunstancia. En este momento Dios dice, yo necesito que empiecen limpio. Yo necesito que se arranque esta cosa bien, tan atado a la ley. Yo pienso en la severidad de Dios a veces, pensando en aquel hombre que después, yo creo que la misma semana después de recibir los 10 mandamientos, oralmente de Dios, que este señor sale y empiece a recoger leña para en día de sábado, y ellos son tan sorprendidos de esta cosa que no saben qué hacer, lo traen a Moisés, y ni siquiera Moisés sabe qué hacer. ¿Qué puede hacer? ¿Qué debemos hacer con este hombre que está recogiendo leña? Y entonces Moisés lo trae a Dios, dice, ¿qué debemos hacer? Dios dice, apedréale hasta que muera. Por recoger leña el día de sábado. ¿No se te hace un poco severo eso? A mí sí. Se me hace severo. Uno dice, pues, oye Dios, ¿qué pasó? Solamente hizo un pequeño error. Pero hay algunos momentos en que no debes hacer estos errores. Cuando Dios en tanto poder y fuerza está trabajando entre nosotros, más vale que prestes atención, que tú prestes atención a las cosas que Él quiere hacer. Esto me lleva a la primera grande verdad que este texto me enseña, y es que la obra de Dios sobrepuja la felicidad momentánea de los hombres. La obra de Dios es más importante que tu felicidad. Amén. La verdad es que tu felicidad es muy abajo en la importancia, en la lista de importancias. Tu felicidad creo que es importante, Dios quiere que estés alegre, que seas feliz, y lo que tú pidas de Él, Él es muy dispuesto a dártelo, predispuesto. Dios quiere darte cosas que tú pides. Y Él te va a negar algunas cosas, pero Él quiere que seas feliz. Pero déjame decirte, cuando Dios empieza a hacer algo, es de tanto valor que tu felicidad viene siendo muy después. La felicidad de estos hombres, de sus mujeres y de sus niños, era de segunda importancia que la obra que Dios quería hacer en Jerusalén en aquel entonces. La ley que Él estaba dando en tiempos de Moisés era de más importancia que la felicidad de aquel hombre que se agarró recogiendo leña en contra de la ley. Era más importante. Quizá en otra instancia, cuando ya no es gran momento que Dios está trabajando, que ya es menos importante, quizá uno puede decir que hay que tener misericordia, hay que tener compasión, hay que pensar en la felicidad de las personas, quizá. Pero te digo, en ciertos momentos cuando Dios empieza a obrar, la obra de Dios es más importante que la felicidad de cualquier individuo entre nosotros, y es felicidad momentánea. De todos modos, déjame decirte, yo pienso en el tiempo que Dios dijo a Abraham que Ismael no puede heredar con Isaac, y dijo, échala fuera, échale a Agar y a Ismael fuera, y esto pesó muy duro con Abraham, le fue pesado esta cosa, y los echó fuera, así por obediencia, por fe, echó fuera a su hijo amado, a su primogénito, para que Isaac quede el unigénito hijo ahí con él. Y déjame decirte, cuando Ismael y Agar se fueron, ellos también fueron deprimidos, no eran alegres, ellos se fueron, y cuando el niño estaba ya para morir ahí en el desierto, y Agar no sabía qué hacer, empezó a llorar a Dios. Y Dios dijo, no temas, voy a estar contigo, este chavo que tú tienes va a ser gran hombre, no te preocupes. La felicidad momentánea no era tan importante. El principio, la obra que Dios estaba haciendo, estableciendo que la herencia iba a ser por Isaac y por Jacob, no por Ismael, no por la sierva, sino por la esposa de Abraham, como Dios había prometido. Esta obra de Dios era más importante que la felicidad de Ismael en ese instante, y que la felicidad de Abraham en ese instante. Aunque Abraham era amigo de Dios, y Dios no quería dañarle, la obra que Dios estaba haciendo era más importante. Ahora déjame decirte algo, hermano. Esta obra de Dios es más importante que tu felicidad momentánea. Lo que Dios está haciendo en esta iglesia es más importante que cualquier individuo y su felicidad inmediata. Tú debes reconocer que cuando Dios hace algo, cuando Dios mueve en nosotros, más vale reconocer que Dios cuando mueve está haciendo algo que le importa a Él, y Él va a castigar a los que impiden la obra. Y a mí no me importa quién es. El que quiere impedir esta obra va a encontrarse oponiéndose a Dios. Aun si eres tú, o tú, o tú, o cualquier de aquí, aun si soy yo. Yo no soy más importante que la obra de Dios. Y cuando Dios nos ha castigado fuertemente, cuando nos ha hecho aplastado en algún sentido, y que nos encontramos abatidos y quizá corridos por nuestros enemigos, y tenemos miedos y tenemos preguntas y tenemos pleitos y problemas, y nosotros llegamos a Dios diciendo: Dios, queremos confesar nuestras culpas, queremos andar bien contigo otra vez. Y entonces Dios consiente que se concilia con nosotros, llega con nosotros con buena actitud, con benevolencia, y nos quiere otra vez volver a estar en buena comunión con Él, y nos perdona nuestros pecados y empieza a darnos avivamiento. Déjame decirte, el que impide esta obra es del diablo, y a mí no me importa cuál de ustedes quiere impedir a Dios, no lo pueden hacer.
Amén.
No vamos a permitirlo.
Amén.
La obra de Dios es más importante que cualquier de ustedes individuos. ¿Alguien aquí quiere impedir, quiere volver a los mismos antiguos pecados, quiere volver a los mismos pleitos, no quiere hacer un sentimiento verdadero y a abrazar la obra de Dios entre nosotros? Más vale que huye tan rápido que puedes correr. Huye de aquí y no vuelva, porque la obra de Dios es más importante que tú a felicidad.
Amén.
Estas mujeres quizá diremos que no tenían ninguna culpa. Estos niños tampoco, pero ni su fidelidad, ni su felicidad, ni el pacto que había hecho ellos entre ellos mismos, era más importante que lo que Dios quería hacer. Ahora, con esta iglesia, Dios quiere hacer algo. Él quiere evangelizar bien aguas calientes. Él quiere llenar esta ciudad de iglesias que predican el evangelio y enseñan sana doctrina. Él quiere también llenar Zacatecas con esto, y también todo el valle y todo el Bajío. Él quiere hacer una obra entre nosotros. Yo estoy seguro. Pero algunos impiden la obra. Algunos se meten por cualquier razón. Yo no sé cuál es. Yo no puedo juzgar, yo no tengo nada en su contra. Yo sé que estos hombres no odiaban a sus mujeres, no odiaban a sus hijos, ellos no estaban en su contra, no querían verles tristes, no los querían echar fuera. Pero cuando Dios demanda que respetemos su ley y que nos arrepintamos bien, pues nadie debe imponer, nadie debe oponerse a eso.
Amén.
Porque Dios va a defender su obra. Por esto yo les doy el aviso, aquí Dios era severo con estos hombres que se habían casado en contra de la ley de Dios. Severo, porque Él empezaba a obrar de nuevo. Déjame decirte, yo creo que Dios va a empezar a obrar de nuevo con nosotros. Cuidado el que quiere oponerse a esta obra. Te lo digo a todos igual. Cuidado si tú piensas volver a los mismos pecados de antes. Cuidado si tú piensas otra vez profanar la obra de Dios. Porque si Dios otra vez concede estar con nosotros, perdonar nuestros pecados y andar bendiciéndonos de nuevo, dándonos el gozo y la unión y la unidad y el amor y la caridad fraternal entre nosotros, si Dios nos bendice con esto, yo te digo, él va a ser severo con cualquier que quiere molestar la obra de Dios.
Amén.
Otra cosa que pasaje me trae a entender es que las emociones no son confiables en juicio. Que las emociones se oponen a la justicia y se oponen a la voluntad de Dios. No puedes juzgar según tus emociones. Yo sé que en este momento las emociones decían: no puedo echar fuera a mis hijos. No puedo echar fuera a mi esposa. No puedo yo hacer esto por mis emociones, esto me pesa demasiado. Yo sé en el caso de Ismael que Abraham, sus emociones le decían a él: no puede ser, esto no puedo yo soportar. Las emociones no son confiables. Si tú juzgas conforme a tus emociones, vas a encontrarte en contra de Dios. Porque las emociones no se concuerdan bien con la justicia. Déjame ilustrar. Hay muchos que hoy en día están muy en contra de la pena capital. la pena de muerte para los asesinos. Los asesinos mataron a alguien. Ya lo tienen, ya saben que fueron ellos. Y luego hay quienes dicen, no hay que darles la pena de muerte. Entonces le dan 20 años en prisión para rehabilitar y todo esto. Déjame decirte, están pasando por alto la demanda de la justicia. Y dice la Biblia que la sangre de esos inocentes víctimas, esa sangre está clamando a Dios por venganza. Y cualquier, no importa a Dios quién, cualquier país o cualquier cultura o cualquier estado en donde quiera en el mundo que no sabe vengar a las víctimas, pues ellos entonces tienen su sangre sobre sus manos. Ahora yo te digo una cosa, en todas las democracias donde gobiernan las mujeres, y esto es todas las democracias donde votan mujeres, porque siempre hay más mujeres que hombres, entonces si hay una democracia donde votan mujeres y ellos ponen más importancia sobre el pobrecito criminal que sobre las víctimas que ya perdieron su vida y ya no tienen voz en toda la sociedad, no hay quien responde por las víctimas, no hay quien reclama, oye, ¿qué pasó con estos que murieron? Ellos tienen sangre sobre sus manos. Amén. Esto no es doctrina tejana. Amén. Esta es doctrina de Dios.
Amén.
Él dice ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Esta es la demanda de la justicia. Pero yo sé que emocionalmente nos pesa. Alguien dice, ¿y tú puedes entonces jalar la palanca para matarlo? Sí puedo. Si puedo, te digo, yo creo a Dios. Yo vi en las noticias hace poco, nuestro presidente Fox, yo le respeto, yo lo honro como presidente, pero él dijo, yo rechazo la pena de muerte porque no es ética. ¿A poco? Entonces él dice que Dios está mal. Es la Biblia que dice ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. No soy yo. Esto no es doctrina evangélica. Esto es doctrina de Dios. Está igual en la Biblia católica y en los testigos de Jehová y en todas las Biblias. Es lo mismo en todos. No es ética y luego dice tampoco es efectivo. Pero si tú quitas la vida de un asesino, él no puede matar a otro. Esto es muy efectivo. Cada año hay 30,000 asesinos, digo asesinatos. Hay 30,000 homicidios en la República de México. Cada año, 30,000. La misma noticia me lo dio esa estadística. ¡Cada año! ¡30,000! ¿Dónde están los que reclaman para estas víctimas? ¿Dónde hay los que dicen, oye, ¿qué pasó? ¡Nos están matando! ¡Están muertos! ¡Están descuartizados y echados en algún baldío por ahí! Cualquier alguien se enoja y va y mata. Y no hay la justicia. Se pueden correr de aquí a allá. Y si se agarran, solamente es cárcel. Yo te digo, algo está mal. 30,000 muertes. ¿Puedes tú imaginar cuántas muertes cada año es esto? ¿Por homicidio? Mismo tienen los estados. En Estados Unidos, que tienen esa ley que han abolido la pena capital, ellos van a tener que dar cuentas a Dios por la sangre que está en sus manos.
Amén.
Sus emociones se contraponen a la voluntad de Dios. Porque cuando Dios dice, esta es la justicia, tus emociones dicen, oh no, no puede ser. Oh, esto me pesa, esto es difícil. A veces nosotros amamos a alguien y no podemos juzgarle bien. A veces nosotros, pues nos cae bien algún hermano y no podemos juzgar sus faltas bien. Esto es un problema grande, hermanos. No debemos hacer juicios conforme a nuestras emociones. Debemos tener mucho cuidado en decir, esto me pesa y por esto no lo puedo hacer. No, hermano, si Dios dice algo, debemos seguirle al pie de la letra lo mejor que podemos. No estoy diciendo que ponemos a un lado la compasión. No estoy diciendo que olvidemos las necesidades o cosas semejantes. Yo nomás te digo algo, que nosotros debemos juzgar conforme a la justicia. Jesucristo dijo, juzgad justo juicio. Una tercera cosa que me llega a la mente por este pasaje, lo que ha pasado aquí, que estas mujeres tenían que ser echadas fuera, es que los pecados ligeros se acumulan y llegan a ser igualmente ofensivos a Dios que los pecados grandes. ¿Qué fue el pecado? de estos hombres. Desobediencia, un poquillo de idolatría, un poquillo de menosprecio a la ley de Dios, pero acumulando sobre generaciones, uno tras otro. Estos hombres no eran homicidas. Estos hombres no eran adúlteros. Estos hombres solamente tenían una acumulación de pecados que ofendía a Dios. Y déjame decirte que muchas veces los pecados pequeños se acumulan en una congregación o en una obra de Dios que Dios dice, ya no puedo con estos. Ellos acumulan pecados, no se arrepientan bien, el problema viene y siempre viene y se amontona y es más y más. Amarguras se hacen más arraigadas y nunca se le quitan, nunca hay amor entre ellos, se van acumulando hasta que Dios dice, estoy harto. No puedo soportar tus solemnidades, dice Dios. No quiero tus holocaustos. Quítalos delante de mí. No me lo traigan más vano presente. Yo no quiero, no los puedo soportar. Así dice Dios acerca de gente que no eran homicidas. ¿Qué es lo que pasa cuando los hombres empiezan a acumular y acumular y acumular más y más culpa? Y nunca se quitan la culpa, nunca lo confiesa, nunca lo quita bien. Se acumula culpa tras culpa hasta que por fin Dios dice, esto tiene que pararse aquí. Algo tiene que pagar, algo tiene que quitar, yo tengo que castigar porque no puedo soportar esta acumulación de pecados ligeros. Son las zorras que comen las uvas y ellos arruinan la cosecha. Pero no son los osos y los leones, son las zorras, los pequeños zorritos ahí que andan robando cosas pequeñas. Son insectos que destruyen las cosechas nuestras de hoy en día. Insectos pequeños, pero amontonados y comen casi todo. Déjame decirles, hermanos, nosotros también tenemos pecados y aunque parezcan ligeros, si tú no los arreglas, si tú no batallas en contra de ellos, si tú no sabes pelear y vencer a estos pecados, aunque sea una raíz de amargura que brotando, algunos son dañados, si tú no reconoces esta cosa y tratas con tus pecados, se acumulan hasta por fin la única respuesta es un castigo severo de Dios. Que Él tiene que decir, vas a perder esto, o vas a perder esta otra cosa. Tú dices, no, yo no creo que es gran cosa tu pecado, y probablemente aquel pecado que estás pensando no es gran cosa. Pero qué tal si lo acumulas con otros pequeños pecados que tienes, y luego muchos más, y luego tú ves a alguien en la iglesia que hace un pecado severo, y tú lo juzgas duro, cuando tú tienes un montón de pecados chiquitos, que viene siendo una montaña mucho más grande que este que él cometió. Dios no puede soportarlo. Él quiere arrepentimiento. Él quiere confesión. Él quiere pelear, ver a su gente peleando en contra de su pecado. Pero no habéis resistido hasta la sangre, ¿verdad? No luchas con muchas ganas. Sí, tú ves que tienes un problema con el alcohol y no te arrepientas bien y no lo arreglas bien. Y tú luego tienes problema con algún odio entre algún hermano o algún problema que tienes tú que no quieres arreglar. O alguna avaricia o alguna falta de fe o alguna mala palabra que das algún hermano a tu esposa. Y luego tú no lo confiesas y dices, pues es una pequeña cosa. ¿Por qué preocuparnos por esta cosa? ¿No es pequeña? Sí, es pequeña, pero es demasiadas veces ya, y luego se acumula hasta que Dios no puede soportar nuestra cara. Y luego preguntas, oh Dios, cuando yo oro, los cielos son como bronce, no me oyes, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no me llenas como antes? Te digo, son los muchísimos pecados acumulados que tú no has arreglado.
Amén.
Esto llega a ser tan ofensivo a Dios que los pecados mayores. Mira la respuesta que Dios les dio. Échalos fuera. Tienen que echarlos fuera. ¡Qué severo es esto! ¡Qué severo es esto! Hermanos, no queremos llegar a este punto. No queremos que Dios se aire contra nosotros. No queremos que se enoje y que llegue a nosotros castigando. Queremos ya ponernos bien delante de Él, confesar aún nuestros pecados pequeños, reconocer humildemente donde le hemos fallado, nuestra falta de fe, nuestro apartarnos de su voluntad, nuestra avaricia, nuestra malicia, nuestro odio, nuestro pleito, nuestros robos, nuestras mentiras, nuestras maldiciones, nuestras quejas. Y se amontonan hasta que no hay remedio, no hay remedio sin un castigo fuerte. Es lo que pasó en este entonces. Y debes tú considerarlo. La última cosa que dice aquí, que me llega a la mente pensando en qué puede enseñarnos esta severa cosa que Dios mandó hacer, es que cuando el arrepentimiento moderable y razonable no funciona, se requiere arrepentimiento extremo e irrazonable. Yo voy a decirles esto lo mejor que yo puedo, hermanos. Les voy a decir algo. Que demasiadas veces el arrepentimiento se falsifica. Se hace nada. Como alguien dice, ah, lo siento hermanos, perdóname. Y luego hace la misma cosa. ¿Y entonces qué? ¿Qué pasa? Habla la Biblia en Efesios de que algunos perdieron el sentido de la conciencia. Perdieron el sentido de la conciencia. Si tú pierdes el sentido en algún dedo, pues ya no puedes usar ese dedo. Yo perdí el sentido en este dedo aquí, por una sierra, se lo corté así, y casi me estaba colgando así, y luego yo fui, me lo cosieron, me lo pusieron, y todavía vive, pero no siente. Y yo no puedo agarrar ni siquiera un tornillo, algo pequeño, no puedo agarrarlo porque no lo siento. ¿Sabes qué? Tú también puedes hacer esto con tu conciencia. Si tú falsificas el arrepentimiento, si tú pretendes o finges, o no te arrepientas bien, pues al rato no tienes conciencia. Al rato nada te puede afectar. Al rato todo lo que tú haces, aunque arrepentido, aunque tú intentas hacerlo bien, pues ya no sirve. Yo lo he visto demasiadas veces, especialmente con los pobrecitos borrachos. Porque cada rato vuelven a lo mismo. Cada rato otra vez caen con sus amigos. Déjame decirte que se levantan una vez, dice, yo caí en la borrachera, hermanos, perdóname, yo no sé qué hacer, pero eso está mal, y ya no quiero hacerlo de nuevo, oren por mí. Y luego otra vez cae. Entonces viene otra vez caí, me doy pena, y otra vez cae. Y luego ya tiene demasiado pena de venir, ni siquiera para confesarlo. Nomás deja de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque arrepentirse, y no funciona. No cambia nada, sigue haciendo la misma cosa. Nunca hay una victoria, nunca hay una pelea verdadera. No hay nada, ninguna decisión que hace cambiar tu vida. Tú dices, no, pues yo tengo este problema, o yo tengo este otro problema, y a mí no me importa si es el enojo, si es la avaricia, si es que pegas a tu mujer. A mí no me importa qué es tu problema, si es el alcohol, si es la droga, si es la pornografía, la fornicación, cualquier de estas cosas, tú te arrepientas y caes de nuevo. Llega el momento que tu arrepentimiento no sirve para nada. Llega el momento que pierdes el sentido de tu conciencia y no hay manera, aún llorando, que te puedes ser recibido por Dios. No estoy exagerando, no estoy bromeando. Estoy diciendo que cuando tú falsificas tu arrepentimiento demasiadas veces, llegará el momento que nadie confiará en tu arrepentimiento y la iglesia tendrá que echarte fuera y decir, ni modo, puedes arrepentirte mil veces más y no te podemos escuchar. Más vale tener cuidado con arrepentimiento ligero. Más vale no andar así, ligeramente tratando tus pecados, arrepentiéndote a medias. Mediocremente. Si vas a arrepentirte, hazlo bien. Si tú vas a decir, yo he determinado que esto no me caiga otra vez, haz algo para que no vuelva a suceder. Ten miedo de perder el sentido de tu conciencia, porque el día que esto sucede, Dios dice, está reprobado. Y lo pone a un lado. Y si tú eres salvo en este estado, pues sí, algún día te veremos en el cielo. Pero no podremos tener ni comunión contigo aquí y estarás tú puesto a un lado inútil para Dios y Dios no te tocará ni siquiera la conciencia otra vez. Entonces, cuando el arrepentimiento así, ligero, no funciona, o sea, si tú puedes moderadamente y razonablemente arrepentirse sin demasiado lloro, sin demasiada tristeza, y ese arrepentimiento funciona, te cambia, te hace fuerte, tú estás, no tienes que humillarte demasiado, no tienes que avergonzarte demasiado, no tienes que tomar grandes riesgos para vencer esta cosa. Si esto funciona, ¡qué bien! No es nuestro deseo verte dañado, no es nuestro deseo castigarte o vengarnos sobre ti. Nosotros no queremos dañarte. ¡Qué bien si tú puedes arrepentirte moderadamente y razonablemente para que te dañes menos posible! Pero si no funciona, ya basta los arrepentimientos mediocres. Ya basta la moderación. Ya entonces llega el momento en que un arrepentimiento tiene que ser severo. Tiene que ser irrazonable. Tiene que ser loco. Tú dices, ¿de qué estás hablando? Déjame decirte, si tú eres un borrachito que cada rato estás cayendo, tú debes hacer algo tan irrazonable para vencer este pecado que tú por fin logras ganarlo. Tú dices, ¿cómo es esto? Oh, yo no sé. Debes tú empezar. Aquí ellos tenían que echar fuera a sus esposas. Porque ya los pequeños arrepentimientos que habían hecho durante años, generaciones, siglos, ya no servían. Dios no aceptaba eso ya. Nadie aceptaba eso en aquel entonces. Tienen que hacer algo severo, dice Dios. Tienen que hacer algo que hasta conmueve todos nuestros corazones. Hasta que nos hace llorar. Que haga llanto en todo este lugar. Que estén llorando. Tú dices, bueno, yo no creo que debe ser con lágrimas, porque puros golpes de pecho, pura hipocresía. Déjame decirte, algunas veces el arrepentimiento debe ser tanto congoja, tanto tristeza, tanto llanto, tanto luto. ¿Por qué? Porque es necesario arrepentirte severamente, extremadamente. Si tú estás en este estado, no puedes tú vencer tu borrachera, cada rato estás cayendo con tus amigos, yo te digo que deje tu trabajo. No andes con estos amigos. ¡Haz algo! ¡Ay, yo no sé qué tienes que hacer! Y yo hablé con un hermano recientemente que él tenía este problema. Y yo le dije, ya no bastan los arrepentimientos. ¡Ya no queremos saber que tienes pena! ¡La pena no sirve! ¡Ya no queremos saber que estás triste! ¡Ya la tristeza no sirve! ¡Tú tienes que vencerlo o ya! Yo le dije que deje su trabajo, que pierde ese trabajo donde tiene a sus amigos, que cambie el nombre de la casa que tiene al nombre de su esposa, que haga cosas que le haga entender, esto no se vale, o va a perder su conciencia y será echado fuera y reprobado para siempre. Se requiere arrepentimiento severo. Ahora, yo no sé qué pecado tienes tú. Pero si estamos nosotros en el plan de que Dios nos reconstruya, que Dios nos bendiga, que Dios otra vez vuelva entre nosotros a darnos el gozo de su salud, de que estemos con nosotros para darnos almas, para que hagamos lo que es su voluntad para esta iglesia, necesitamos arrepentirnos bien.
Amén.
Necesitamos hacer todo lo que es necesario. No debemos nosotros pretender que hay manera de ponernos liviano con el pecado, ni con nosotros, ni con los que lo han pecado. Los que han pecado en esta iglesia no pueden arrepentirse a medias. No lo aceptes, no lo permites. Ahorita queremos empezar limpio, ahorita queremos empezar bien, queremos estar bien con Dios y bien entre nosotros. No hay lugar para arrepentimiento mediocre. Que sea arrepentimiento severo. Que sea arrepentimiento que funciona, útil, efectivo. Algo irrazonable quizá. Yo no sé lo que tú tienes que hacer, pero haz algo para que no pierdas el sentido de tu conciencia. Para que esta cosa empiece bien. Y luego la casa de Dios otra vez se levante. Y que es un lugar donde el nombre de Jehová se pone otra vez. Y donde Dios no tenga ni ninguna pena en decir, estos son mis hijos. Sí, no son perfectos, pero mi sangre les limpia todas sus imperfecciones. Y ellos me siguen y me sirven, y son mis ovejas. Y no tengo yo vergüenza de llamarlos mis hermanos. Esto es lo que requiere arrepentimiento verdadero para que la obra de Dios esté con nosotros. Su presencia fuerte con nosotros. Y no hay lugar para hacerlo a medias. Amén.
Amén.